Hebreos 6, vamos a seguir con la serie del libro de Hebreos. Yo quiero decirle que yo estoy pasándole por encima. Este es un libro muy profundo. Usted solamente se da cuenta cuando se explica lo que significa. Hebreos capítulo 6, del 7 en adelante. Quiero terminar hoy este capítulo. El próximo domingo va a ser el 7, ya después hasta el próximo año. Porque después va a venir sermones de Navidad, y etcétera, etcétera. Pero ya entonces, ya en enero... Y ya quizás para entre unos domingos le doy el plan del próximo año. Bien, Hebreos 6, 7 y 19, hablamos de los ciclos. El problema de la apostasía, aquí en Hebreos, ustedes tienen que entender que hay varios tipos de apostasía. La gente se complica la vida tratando de saber el significado correcto de la apostasía en hebreo, en griego. Pero hay varias apostasías. Hay apostasía según Gálatas, que sí tiene que ver con apostasía en referencia a la fe. Aquí es sencillamente apostasía en referencia a lo que es el servicio del Señor. No es apartarse de la fe en absoluto. Hay apostasía sencillamente cuando se rebeldiza contra Dios. Hay apostasías de viudas. So, hay varios tipos de apostasías. Y prácticamente la palabra apostasía es apartarse de. No se complique la vida con eso. Apostasía, apartarse de. Y hay varios tipos de apostasía. Obviamente el apóstol, este apóstol que escribió, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue sencillamente el Espíritu Santo, que escribió esta epístola de los Hebreos, le está a ellos advirtiendo el apartarse de la iglesia, de la obra de Dios, por sus sufrimientos, porque algunos pensaban que Dios les había hecho quedar mal, que estaban siendo constantemente perseguidos los judíos, que sufrían mucho, que no veían las oraciones contestadas, como que si Dios no estuviera a favor de ellos o que se hubiera olvidado de ellos. Y ya muchos de ellos estaban diciendo: ¿sabes qué? Yo me voy de este asunto, yo no coopero más con este asunto, yo no hago esto más. Y así hay creyentes hoy en día que han pasado muchas pruebas, vidas dificultuosas, que saben que ya basta de esto, yo sé que yo salvo, yo me voy para la casa. Entonces el apóstol Pablo le dijo: no hagan eso, cuidado, porque si ustedes llegan a hacer eso, llega un momento en que aunque ustedes traten de regresar, no van a poder regresar. Algunos que estaban confusos en referencia que si hacían esto, pues bueno, sencillamente me retiro y recupero mi salvación. Y él les explica: mire, es imposible hacer eso. La salvación no se pierde, era porque era imposible para volver a recuperarla, si ese era el caso, que no es el caso en este libro tampoco. Tenían que crucificar nuevamente a Jesucristo. Algunos de ellos querían regresar a las prácticas antiguas, y entonces por eso es que les hace ver a Jesús por lo que él es. Lo vimos en los capítulos 1, 2, 3 y 4, que era mejor que los ángeles, que era mejor que Moisés, que fue un siervo, que era mejor que un sumo sacerdote, que era Dios. Y entonces en toda esta exhortación vimos el domingo pasado que hay personas que sencillamente se quedan ahí. Vimos todos los significados que para hoy esto nos enseñaría lo que, o cómo aplicaría para hoy todo este asunto de las doctrinas, de doctrina de bautismo, de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Vimos los ciclos, que un creyente puede quedarse en un ciclo, y es porque tiene un ciclo. Sencillamente por ilustración, no tiene nada que ver con el sermón, dimos la ilustración de una pareja casada que está en violencia doméstica, que el marido le pega y le pega, y las cosas a veces se ven que van a mejorar, y él temporalmente le deja de pegar, después le sigue pegando, después le pide perdón, después que le pide perdón, unas cuantas semanas no le pega más, después le trae flores, pero después que le trae flores, al mes, dos meses, nuevamente comienza el ciclo, y se quedan ahí dando vueltas. Hay creyentes en ese ciclo que siguen y siguen, y dicen: no, la cosa se va a mejorar, y siguen en el mismo, y no crecen. Mismo que Dios, es la voluntad de Dios obedecerle a Dios, pero es el deseo de Dios que maduremos y crezcamos. También otra cosa que tenemos que ver es, y quiero nuevamente recalcar, hay muchos versículos, así como hay muchos versículos que también que dan a entender que la salvación se pierde, pero cuando esto sucede es porque están fuera de contexto. No se está hablando en el contexto que es, no se está hablando cuando es salvación futura, o cuando es un asunto presente, o del pasado. No sé, muchas veces lo sacan fuera del contexto si es discipulado, si es sencillamente hablando del ministerio, etcétera, etcétera. Pero hay dos versículos claves. Vayan a Juan 17, la Biblia no se contradice, y tampoco podemos traer o aplicar una doctrina por un versículo oscuro. Pero sí vemos esto en Juan 17:12, cuando Jesucristo ora por sus discípulos, él mismo lo dijo. 17:12. Subráyelo. Póngale al lado, la salvación no se pierde, o es imposible que se pierda. Dice el versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Ponga bien atención. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos, ¿qué? Se perdió. Ninguno de ellos se perdió. Eso es lo que dice la Biblia, eso no lo digo yo, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El hijo de la perdición, él nunca fue salvo. Jesucristo le titula diablo. Jesucristo le titula demonio. So, en las mismas palabras de Jesucristo, Romanos 8:35, vimos hoy Romanos 8, por eso le dije, pongan atención bastante a la clase. 8:35 en adelante, hay la imposibilidad, declara la imposibilidad de que no se puede perder la salvación. Dice así en el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Primero es, ¿hay alguien que te puede separar del amor de Cristo? La pregunta es retórica. Yo espero que todos sepan qué es lo que es una pregunta retórica. La pregunta retórica es, la respuesta es obvia. Si pregunta, ¿alguien nos puede separar del amor de Cristo? La respuesta es obvia, no. No. La respuesta está ahí. Dice, tribulación, o sea, tus problemas, o angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, espada. Quizás si tengas hambre, tú puedas decir, no, Dios no existe. Yo lo acepté, pero Él no existe. Yo no creo en Él. Estoy pasando hambre. Yo lo acepté, pero estoy pasando angustia. Yo lo acepté, pero me siguen persiguiendo. No, nada de eso. Versículo 36, como está escrito, y está escrito, ¿eh? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mira la palabra ahí, seguridad. Esto sea eso. Cuando estamos hablando de que la salvación no se pierde, es doctrina de seguridad. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni las cosas que causen muerte. A veces dice, no, ese murió, él no fue salvo, porque murió haciendo esto. Si recibió a Cristo, hermano, ni lo que lo mató lo separa del amor de Cristo. Ni la vida, ni cualquier cosa que suceda en su vida, ni los ángeles, ni aún los que tienen más poderes en otras esferas, ni principados, ni potestades, ni la presente, ni lo porvenir, ni lo que pase en el presente, ni lo que te pase en el futuro, va a separarte del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sé cómo se puede predicar que la salvación se pierde teniendo semejante seguridad. Tenemos que entender que el sol, y hemos escuchado eso y lo leemos en Eclesiastés, que el sol sale para todo el mundo. Dios da bendición para todo el mundo. Así como hay empleo para todo el mundo, hay desempleo para todo el mundo, ¿no? Cuando haya escasez de petróleo, tanto los creyentes como los inconversos van a sufrir la escasez de petróleo. Eso no tiene nada que ver a la iglesia que ellos vayan, de que son... No, eso no es cierto. Ahora, la salvación es para todos. Un principio básico, y estoy en introducción, vaya a Juan 3.16, yo sé que no lo sabemos, pero yo quiero que usted lo subraye, o se lo aprenda. Dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna es vida eterna. Cuando alguien habla de la pérdida de la salvación, tiene que explicar entonces qué es lo que es vida eterna. Se interrumpe, se para, se vuelve, entonces no es vida eterna. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Vaya Juan 1.13. Al 8. Juan 1.8. Hablando de Juan en el 8, dice: no era de la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra ¿a quién? A todo hombre. La salvación es para todo mundo, however, o se acepta o se rechaza. Cuando la persona es salva, vienen bendiciones y pruebas. Bendiciones y pruebas. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que yo hablé que hay dos tipos de personas? Eso es un concepto. Ahora aquí vamos a ver otros dos tipos de personas. Lo que vimos en la escuela dominical fueron los espirituales y los carnales. Bueno, hay dos tipos de personas en el mundo: los bendecidos, los que son salvos, y los que no son salvos. Vaya conmigo ahora nuevamente a Hebreos 6. Los bendecidos. Porque la tierra, ahora el apóstol Pablo va a hacer un contraste de dos tipos de personas. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Aquí ya el apóstol Pablo comienza a hablar de trabajo. La tierra tiene que ser trabajada. Es bendecida. Si usted quiere recibir bendición de la tierra, usted tiene que sembrar. Usted no dice: pastor, compré un terreno por allá en Homestead de Acre. Vamos a ver qué nos produce el terreno. No se ponga a trabajar porque usted vea qué va a recibir. Sigue diciendo en el 8, ahora los 8, no salvos. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Aquí el apóstol está hablando a personas que se piensa que están salvas, se creen que están salvas, o personas que no son salvas. Vaya primero conmigo a 2 Corintios 13. 2 Corintios 13. 2 Corintios 13, del 5 al 8. Ah, mire esto. Personas reprobadas son personas no salvas. 13, 5 al 8. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dios nos pide que chequeemos a ver si estamos salvos. Nada errado con eso. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Antes de que ellos piensen que él se va a contradecir, dice: nosotros no estamos reprobados. O sea, nosotros, no digan que nosotros no somos salvos. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Acuérdense que él explicó la recontradicción. Lo que está diciendo es, aunque algunos de ustedes, los corintios, se piensen que nosotros no estamos salvos, nosotros oramos por ustedes para que ustedes actúen como creyentes y no hagan nada malo, aunque ustedes piensen que nosotros no estamos salvos. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. So, vayamos nuevamente a Hebreos 6. El apóstol Pablo hace la distinción, porque otra vez, a veces en la iglesia hay personas que no son salvas. Se creen salvos. Y esto tiene que ver con sus frutos. Y hace la distinción entre los dos tipos de tierra. Habiendo dicho todo eso, vea el versículo 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, ¿vio el contraste? Estuvo hablando de inconversos. Ahora dice, en cuanto a vosotros, oh amados, está hablando a creyentes, a hermanos, y ya hizo la transición. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, aunque le hayamos llamado mucho la atención, aunque le hayamos sacado los trapitos sucios afuera, aunque nos hayamos dirigido con palabras fuertes, estamos persuadidos que hay cosas mejores que nos van a suceder. En otras palabras, si sigues en el ciclo, no va a pasar nada. Eso es como la persona que hace lo mismo cuando quiere triunfar y sigue haciendo lo mismo, y quiere triunfar y sigue haciendo lo mismo, para triunfar y sigue haciendo lo mismo. ¿Qué malo está haciendo? Está haciendo lo mismo. Haga otra cosa diferente. Me acuerdo cuando el presidente Obama estaba en campaña, él fue por allá, creo que por Texas, a hacer campaña, que era uno de los estados que menos le estaba funcionando en votación. Fue, y entonces fue a un restaurante. Y fue a comer allí al restaurante, y me acuerdo que él dice que él fue a ese restaurante porque quería comer un tipo de pie, y el pie no lo había, pero bueno, lo atendieron, le dieron comida allí gratis, y entonces el dueño del restaurante era republicano, republicano, republicano. Y entonces él le preguntó, ¿tú eres republicano? Sí, yo soy republicano. ¿Y siempre has votado republicano? Sí. Y Obama le dijo, ¿qué tú haces si tú te tropiezas con la pared una vez? Y te vuelves a tropezar con la pared otra vez. Y te tropezas. ¿Qué tú tienes que hacer para no tropezarte con la pared y se cambiar de dirección? Y dice, bueno, quizás es tiempo de que cambies de partido. Y precisamente el dueño de ese restaurante votó por Obama. La ilustración es, no podemos seguir haciendo lo mismo y quedarnos estancados, porque no vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que salir del estanque, del estanqueo, de estar ahí en la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Y el apóstol Pablo dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En otras palabras, gente, ¿saben que a pesar de que ustedes están sufriendo, están siendo perseguidos, no han visto el resultado de Dios, parece como que si Dios no le está escuchando, como que si no existiera? No, hay cosas mejores. Hay cosas mucho mejores que eso. Eso lo entendemos y van a suceder. Mira el siguiente versículo. ¿Sabe qué? Circúlelo para usted cuando esté cansado de servir al Señor. Mira lo que dice: porque Dios no es injusto. No se vaya para otro lado, ponga atención. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Oh, cuántas veces la gente dice, no, voy a servir mucho al Señor. Yo conozco gente ahora mismo así, que están sentados. No, hombre, José, yo hice eso, pero ya, tú sabes, no, ya yo me siento. Y este es uno de los versículos que me viene a la mente. ¿Hasta cuándo nosotros servimos? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dos cosas que te saca del estanque: consciente de que tienes que servir a Dios y a tus hermanos. Por eso es que Dios te dio dones. Si tú recibiste a Cristo, tú tienes un don o varios. No podemos estar sentados. No se puede. Esta es una de las formas en que uno sale de ese círculo vicioso, comenzando a servirle al Señor. Por lo menos eso es lo que dice aquí, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, Él, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún a Él. La gente le quiere servir a Dios, pero la única forma que usted le puede servir a Dios es sirviéndole a sus hermanos. No hay otra. No, yo amo a Dios y yo le sirvo a Dios. ¿Cómo tú le sirves a Dios? No, yo voy y voy al parque ahí y ayudo a aquella señora que cuida a los niños. Ok. No hay problema con eso. La pregunta es, la Biblia quiere que estés concentrado en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Sigue diciendo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Bueno, ahí está lo que yo le he enseñado, ahí la salvación es futura. No es que se tenga que hacer eso para mantenerse la salvación, sino es futura. ¿Cómo se llama el asunto de la salvación futura? Glorificación. Glorificación. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. ¿Cómo también se muestra que una persona es salva? Créalo o no. Lo que demuestra que una persona es salva es su constancia de servicio al Señor. No te lleva al cielo, es el resultado, pero lo está diciendo ahí. Él le dice, ¿sabe qué? Si ustedes se van y ustedes tiran la toalla, dos cosas suceden. Ustedes son salvos y cuando ustedes se den cuenta de querer regresar va a ser imposible. Porque van a tratar, están tan fríos que ya no van a poder. O no son salvos. Porque el apóstol, este apóstol está hablando de los dos tipos de personas. Habló de los dos terrenos, ¿verdad? La tierra que es bendecida y la tierra que no es bendecida. Y él dice, Dios no es injusto para olvidar de ustedes. Sí, ustedes le han servido a Él, sirviéndole a los hermanos, a la iglesia, pero Dios parece que no se ha mostrado, parece que no te ha dado bendición, no ha contestado tus oraciones, sigues teniendo dificultad, tienes el problema que tienes, pero sabe que esa no es razón para que tú te retires. Sigue, que vienen cosas mejores. Sigue, que vienen cosas mejores. Pero encima de eso, si ustedes hacen eso, esas dos cosas pueden suceder. O se enfrían totalmente, difícil, va a ser un imposible que regresen cuando se den cuenta, y el otro es que no son salvos. Prácticamente. Sigue diciendo, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahora déjeme retroceder un poquito. Casi toda esta gente, su sentir era apartarse y apartarse de la iglesia. Hebreos habla de una apostasía, de un apartarse del servicio de Dios. Nos persiguen, yo no veo que Dios está contestando oración, yo no vemos bendición, hombre, siguen matando judíos. No, espérate, ya eso es un, yo, ¿sabes qué? Tiramos la toalla. Olvídense. Y él le dice, no hagan eso. No hagan eso. Y vimos que haciendo eso se van a hacer ociosos, perezosos. No hagan eso. Se iban a dejar llevar por una corriente muy fuerte. ¿Sabe que hay corrientes internas que son usadas por peces que no tuvieran ni la habilidad ni las fuerzas para ir donde tienen que ir? Por ejemplo, hay peces, un ejemplo, no estoy diciendo que esto es cierto, pero sé que las corrientes internas existen y hay distancias que cierto tipo de animal del mar tiene que viajar miles y miles de millas. El pez no puede hacerlo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos se meten en esa corriente, ¡bum!, viajan de la Florida a Australia. Lo que el apóstol está diciendo, gente, yo sé que es difícil ir en contra de la corriente que ustedes están yendo, pero Dios los va a sacar de este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo va a sacar de este asunto si no ves bendición? Si hay problema, hay complicación tras la otra, no ves la mano de Dios. ¿Qué es? Sencillamente, lo que entonces hay que hacer. Miren, lo que dice el 13. Porque cuando Dios hizo la promesa, Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. ¡Wow! Eso es profundo. ¿Por qué? Porque ahora este hombre, este apóstol, pone a Dios en el medio. El ser perfecto, omnipresente, omnisciente, santo, 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 el que lo sabe todo. ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo esto me ayuda a mí? ¿Cómo me lo puedo aplicar a mí? ¿Cómo Dios puede usarlo para mí? Este versículo cuando dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Primero, hermanos, yo sé que es difícil, hoy estamos yendo contra una corriente difícil. ¿Por qué? Porque usted prende el televisor y hay grandes ministerios tan atractivos, antes no existían, antes por ejemplo los ministerios atractivos, lo más atractivo que era que había un púlpito pintado de blanco, la iglesia tenía una alfombra roja y unas buenas bancas. Hoy no. Hoy hay la atracción inclusive mundana. Usted entra en una iglesia a veces en ministerios juveniles, y yo lo critico porque tiene que haber su límite. Usted no sabe si está en una discoteca o si está en la iglesia. Que ve que nada está a favor del pueblo de Dios y que él tiene que hablar por el Señor. Es como la situación cuando la situación de un pastor es difícil cuando hay una prueba difícil en la iglesia. Imagínese un pastor, uno que predica que el Señor bendice, que el Señor protege a tus hijos, y viene una madre y un carro mata al hijo. Déjeme decirle cómo uno se siente como pastor. Uno se siente avergonzado a veces. A veces uno mismo se siente, oye, Señor, nos haces quedar mal. Ahora, ¿cómo yo voy a esa familia? Tú no eres el Dios que cuida, que ta. Es difícil. Y para esa familia también. Y este hombre, este apóstol, está con una iglesia que está a punto ya de desaparecer por sufrimientos, por pruebas. Y lo que sucede es que las iglesias, cuando comienzan a meter el mundo en la iglesia, en vez de meter la iglesia en el mundo, se olvidan de la palabra de Dios. Y lo único que Dios le pone a este hombre para que lidie con este pueblo que tiene razón hasta cierto punto de tanta persecución, ¿dónde está Dios? No tenemos ni siquiera una nación, nos están persiguiendo, nos están matando, están separando a la familia, mi hijo murió, mi esposa la mataron, a mi hermano lo mandaron para el Coliseo para pelear contra los leones, con los gladiadores, nos quemaron nuestra casa, a mi tía la quemaron, la pusieron como antorcha en los palacios. Oye, ¿qué es esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Está contestando nuestras oraciones, nosotros estamos sirviéndole a Él, los santos que están pasando dificultades, inclusive los gentiles, la gente se está muriendo de hambre, le estamos dando nuestra comida, pero Dios no está funcionando. Él le dice primero, Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes hacen. Una de las cosas que yo quiero que ustedes tengan en mente, que es lo que estaba, por eso traigo estas iglesias, es porque la iglesia de hoy promete algo ya. La iglesia de hoy promete cosas fantásticas. La iglesia de hoy promete que si tú vienes a Cristo, tu problema va a ser resuelto. Que si tú vienes a Cristo, te va a poner un Cadillac en la puerta de tu casa. Que si tú vienes a Cristo, te van a dar un trabajo que te van a pagar $30 la hora, y si eres profesional, $100 la hora. Pero hermano, yo quiero que sepas que nuestra vida no es solamente aquí, que nuestra vida, nuestras promesas son para el futuro. Vaya conmigo, Hebreos 11:13. y que nuestro pensar debe cambiar, que no es una cosa de ahora. 11:13. Vamos al 8, por favor. Al 8 mejor. Vamos al 8. Para leer todo el contexto. 11:8. Dios le promete algo a Abraham, una promesa. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dejó una comodidad tremenda, para entonces ahora estar en el desierto, para estar en tiendas, y él no veía esa tierra prometida. 10. Porque estaba en la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham entendió que la ciudad que se le había prometido a él no estaba delante de sus ojos, ni iba a estar. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El contexto no es hijo, déjeme decir. El contexto no es tener hijo. Es porque este versículo lo cogen y las mujeres que no pueden tener hijos, ah, mira qué promesa. No. La promesa fue una nación. Se estaba hablando de una nación. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, ¿ve? So, cuando alguien predique eso, tiene que aplicar el contexto. Ah, bueno, entonces, si esta es la promesa esta va a tener un montón de hijos, como la cantidad de la estrella, no sabemos dónde lo vamos a poner. Dice, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Mire lo que dice. Conforme a la fe murieron todos, ponga atención, no se me vaya, esto sin qué. Oh, wow, pero Dios no se los prometió. Y entonces ahora dice que se fueron sin lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dios cumple tu promesa, no tiene que ser aquí. Tú lo crees y lo tienes por fe, pero esas promesas, muchas de ellas se cumplirán allá y no aquí. Eso no lo enseña la iglesia. No leen esto. Dios lo prometió. Y en el momento de la muerte dijeron, ah, wow, qué infiel es Dios. Mira, Dios me prometió que yo iba a ver esto. No, dice que lo vieron de lejos, por fe, saludándolo. Porque ellos sabían que su vida no estaba aquí, sino allá. Y ese tiene que ser la transición de mente nuestra. Que todo lo que nosotros vemos y conocemos y nos enseña de Dios tiene que ser aquí. El Cadillac tiene que ser aquí. La casa tiene que ser así. El dinero tiene que ser aquí. Mi bendición tiene que ser aquí. Mi felicidad tiene que ser aquí. Todo aquí, todo aquí, todo aquí. Algunas cosas son aquí, no todas. Por lo menos eso es lo que dice la Biblia. Por lo menos esto es lo que nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Y esto es lo que está diciendo el versículo 2. A fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué dice? ¿Qué heredan? ¿Heredan qué? Las promesas. Fe y paciencia. No solamente a través del servicio, a través de los dones, a través del servicio a Dios salimos del estanque, sino creyendo ¿qué? En sus promesas y teniendo paciencia. Uno, quizás porque en el tiempo de Dios será respondida. Otro, porque quizás no va a ser aquí, sino allá. Quizás aquella madre que tiene un hijo inconverso, nunca se convierte, la madre murió. Ese hijo nunca se convirtió. Pero quizás después ese hijo se convierte y ella lo va a ver allá. No, ahí no está el asunto. El asunto está en esto. Ahora sí. Si no estaba prestando atención, ponga atención, deje los frijoles quietos, tranquilo que ya estamos terminando. Ponga atención acá, si no, no va a aprender nada. Esto ni en el seminario lo van a aprender. Bueno, 13 al 18. por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando Jesús promete, es promesa. Jesús prometió en Juan 3:16, digámoslo junto: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, promesa, mas tenga que vida eterna. Cuando Dios nos promete vida eterna, nos las prometió. No, miremos este asunto del juramento. Porque parece que esto como que todavía no era suficiente para convencer a una iglesia que está a punto de tirar la toalla. Y es como si dijera: ok, no está convencido todavía, ok. Pero sabes que un día Dios hizo una promesa a Abraham. Y como Dios es Dios y no tiene nadie en arriba, no, eso es cuando la gente dice: no, es que hay otros dioses. No tiene nadie en arriba, lo camole, ¿verdad? Como no pudo jurar por otra persona mayor, me tiene que poner atención, porque si no se le va por arriba. Entonces, ¿qué hizo Dios? Como Dios es Dios, Él sí juró por sí mismo. Pero ¿cómo juró Dios por sí mismo? Vaya conmigo a Génesis. Mami, la Biblia, por favor, rápido. Génesis 15. Sencillamente vaya a Génesis 15. Es el primer libro de la Biblia. Génesis 15. Del 12 al 21. Vamos allí a esta promesa que Abraham le hizo, que Dios le hizo a Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Así de pronto le vino un sueño de esos profundos a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Now, esto se escribió 1500 años antes de que ellos fueran esclavos. Por eso que decimos, esta es la palabra del Señor. 1500 años se profetiza que Israel iba a estar en Egipto 400 años de esclavizado. Versículo 14: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Se cumplió también, salieron con oro, ¿se acuerdan? Hemos orado. ¿Eh? Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Murió viejo, se cumplió también. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora ponga atención. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. ¿Sabes cuando ponen en televisión así el fuego dando vueltas? Algo así. Imagínense. Dice: y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Yo dejé de leer eso porque lo que sucede acá es que si usted lee antes, vamos a leerlo antes también, desde el 7, para que usted vea la película entera. 15:7. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomillo. Y tomó él todo esto y lo partió a la mitad, y puso la mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Atención acá. Ni en el seminario van a aprender esto. Cuando se hacía un pacto, se hacía exactamente esto. Antes no había que se firmaba el contrato, el lisa. Usted cogía un animal y usted los partía en varios pedazos, y ese era el pacto. En otras palabras, si yo no cumplo el pacto, lo que se le hizo a este animal se me puede hacer a mí sin ningún problema. Solo aparentemente, quizás en caso que Abraham no le iba a creer a Dios, Dios le dice: tráeme todos estos animales. Lo mataron, lo partieron y lo pusieron en el piso. Llega la noche, Abraham tiene miedo, le da un sueño y Abraham cae dormido. Eso tiene un símbolo. Dios, Jehová, comienza a caminar por medio de todos esos pedazos de carne que hay por ahí. Lo que Dios está diciendo, lo que Hebreos está diciendo. Le dice, Abraham, si la promesa que yo te hice de que te iba a dar un hijo, no importa cuán viejo tú estás, y que va a salir una nación de ellos, yo, Dios, doy el permiso que me maten. Wow, eso es tremendo, ¿eh? ¿Sabes lo que estaba diciendo Dios? Wow, que dejara de existir. Tremendo juramento. Y ahora el apóstol le dice a esta gente, óyeme, si ustedes no creen en esta promesa, ojo, mira lo que Dios hizo para cumplir su promesa. Ahora, ¿por qué lo pone a dormir? Porque el pacto no está basado en el hombre, ni en lo que tú puedas hacer. Ningún pacto está basado en lo que tú puedas hacer. Aunque tú eres infiel, Dios va a cumplir. Por eso es que Dios lo pone a dormir. Tú vas a ser infiel, tú no vas a hacer tu parte. Y fue así. Aunque usted no cumpla, Dios le va a cumplir. Y Dios fue el que juró así, diciéndolo acá en Hebreos 6. Vayan nuevamente a Hebreos 6. Dice 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Eso es lo que acabamos de ver, ese fue el juramento. Esa fue tremenda ceremonia. ¿Usted se imagina esa ceremonia? Cuando Jehová cortó todos esos animales, los puso allí y le dijo, Abraham, mira mi juramento, yo juro por mí mismo que si yo no te cumplo la promesa, me puedes matar a mí. Porque Dios sabe su naturaleza, Él es verdadero y Él cumple, aunque se demore, aunque usted no la vea, Él la cumple. Confíe en las promesas de Dios, no en lo que usted ve, no en los problemas aunque no se resuelvan, no aunque se le caiga el mundo encima, confíe en Dios. Aunque se vea imposible, aunque esté como esta gente que estaba a punto de tirar la toalla, de irse, y Él apeló a todas estas cosas y finalmente Él viene ya al máximo, a la suprema fidelidad de Dios. Dios juró por Él mismo y dio permiso. O sea que Dios tenía programado que si él no cumplía, el hombre tendría las fórmulas para destruirlo. ¡Wow! Pero obviamente sabemos mejor que eso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Bueno, sigamos. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa en el 13, Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ya vimos la ceremonia que sucedió, el pacto, y el 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Oh, pero dice, pero en el 13 dice que no se cumplieron todas. No, quizás no ante el ojo humano. Pero Dios va a cumplir todo, dice. 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Vimos la confirmación? En Génesis 15. ¿No me crees? Ok, Abraham, esto es lo que voy a hacer. Y de ñapa, ¿sabes qué? Aunque tú metas la pata, yo todavía voy a cumplir el pacto. ¿Sabes por qué? Porque un pacto se tiene que cumplir las dos partes. Y si este no cumplía, pues este no estaba en obligación de cumplirla. Por ejemplo, supuestamente, si usted firma un lease de 12 meses y usted paga $1,000 del lease y usted al tercer mes dice, no, yo me voy. Si ese landlord quiere, cobre el resto. O en algunos leases, no en todos, porque yo sé que es diferente eso, esta ilustración tiene límite. Si usted falla en pagar tantos meses, hay leases que te dicen, tienes que irte. Él no tiene que cumplir. No tiene que cumplir. Si usted cambia el aceite, su carro tiene garantía. La garantía dice, Esta garantía se sostiene si usted lleva a cambiar el aceite del carro cada 3 meses, ¿cierto? Y usted no cambió el aceite cada 3 meses, se fregó la garantía. Porque le van a decir, no, porque usted estaba supuesto a llevar el carro, a cambiar el carro cada 3 meses. Se le dañó el carro, no se lo podemos arreglar porque usted no cumplió. La otra parte también tiene que cumplir. ¿Sabe qué? En este caso era diferente. Lo hizo, lo puso a dormir, como quien dice, ¿sabes qué? Aunque tú falles, yo no te necesito, porque quien tiene que ser fiel soy yo. Ya estamos al terminar. Dice así, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. Inmutabilidad significa no cambio, Dios no cambia. De su consejo interpuso juramento, lo que yo acabo de explicar, interpuso juramento. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es que imposible que Dios que mienta. Hay cosas que Dios no puede hacer. Aquí hay una de ellas. Porque la gente dice, no, Dios lo puede hacer todo lo que Él quiera. No. Esa es una de ellas. Dios no puede mentir. Entonces aquí te describe lo que acabamos de leer en Génesis 15, que puso todo ese juramento, toda esa ceremonia de pacto para asegurarle a Abraham, ¿no?, que él iba a cumplir. Y mira lo que sucede. El apóstol dice, bueno, hay dos cosas que Dios no puede hacer. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, en hebreo usa mucho esta palabra, imposible, que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas? Te preguntará. ¿Cuáles son las dos cosas que habla ahí que son imposibles? Una, que Dios no cumpla su juramento y que Dios no cumpla sus promesas. Tuvo que ir a lo supremo con esta gente because esta gente estaba seria en dejar al Señor, estaban serios en irse de la iglesia, estaban serios en dejar la obra. Y el apóstol Pablo dice, ustedes tienen prueba, you know what? Ustedes son prueba de eso, porque antes Israel no existía y ahora ustedes existen. Y los han tratado de eliminar y ustedes todavía existen. Alguien una vez dijo, qué prueba podemos enseñar que Dios existe? Israel, los judíos. Hay pueblos que han desaparecido totalmente. Dios prometió que ellos siempre iban a existir y se iban a multiplicar como las estrellas y la arena de la playa. Y hay judíos por todos lados. No, sigue diciendo y termino. 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Ya el apóstol le dice, ¿sabes qué? Ustedes tienen que cambiar su mente. Su mente está programada mal. Alguien le enseñó mal. Sí, esta es iglesia. Que te enseñan, clámalo y tú lo tendrás. Dios te lo prometió y tú lo tendrás. Ya lo vas a tener enseguida. No. Y porque son grandotas y tienen 2, 4 screens a los lados, etcétera, etcétera. Esas son las verdaderas. Y, ¿no? Él dice, ¿sabes qué? Uno, cuando Dios promete, las promesas, en algunos casos, es allá en el cielo. Porque tenemos vida eterna, nuestra vida no termina. Dos, cuando un barco está en el mar, va a pasar por una tormenta, o antes como no tenían los aparatos que tenían, los barcos se llegaban a las tormentas, venían y llegaban y nadie les avisaba. Llegaron, estaban en contra. Oye, es obvio, y eso no aplicaría ya a... Le dicen los barcos, oye, dale, el radar tal o el satélite tal, dice que hay una tormenta por allá, desvíate tantas al norte o al sur, qué sé yo, como lo hagan, pero lo hacen. Yo no creo que con tanta tecnología, yo creo que el hermano Álvaro aquí me lo puede confirmar, van a ser estúpidos con tanta tecnología que un barco se enfrente a una tormenta, o a un huracán por lo menos. Una estupidez. Y pasa. Pero en aquel entonces, pues peor. En los barcos no tenían tecnología. Y cuando se veían en la tormenta, ¿qué hacían? Tiraban el ancla. Vamos al mar. ¿Qué es lo que le está diciendo? Entonces, ¿el ancla qué pasa? Se ancla, ¿no? Por eso es que se le dice ancla, ¿no? Se atoya algo, ¿no? ¿Verdad? Y el barco se queda ahí, esperando que la tormenta pase. Eso es lo que lo defiende un poco de la tormenta. Y el apóstol le dice, ¿sabes qué? Así es Dios. Aunque tú no veas el ancla allá abajo, tú sí sabes que el ancla se está aguantando. Aunque tú no veas las promesas de Dios, y aunque la tormenta esté alrededor, estás anclado a Dios. Tranquilo, que el equipo gana. Eso es lo que prácticamente está diciendo el apóstol. Dice, la cual tenemos como segura, yo traigo esa la palabra seguridad, segura, y firme, ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Terminamos con el asunto de Melquisedec el próximo año, o empezamos este asunto de Melquisedec el próximo año, que va a ser muy interesante. Pero ¿qué es lo que esto significa de que donde Jesús entró, donde dice y que penetra hasta dentro del velo? Bueno, el ancla de nosotros no tiramos el ancla para abajo, ¿cierto? ¿A dónde es que tiramos nosotros el ancla? ¡Para arriba! Nuestra seguridad está arriba. Pero el creyente de hoy, la iglesia de hoy nuevamente, enseña que el ancla hay que tirarse aquí abajo. Y no voy a andar en eso, no vale la pena. El ancla de nosotros está arriba. ¿Y por qué dice este asunto del velo? Termino con esto. ¿Por qué el asunto del velo? Bueno, los sacerdotes entraban al tabernáculo. Voy a usar aquí esta parte. Y ellos solamente podían ir hasta el lugar ¿qué? Santo. 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 Les he enseñado eso, ¿no? Santísimo era ¿cuándo? Una vez al año. Él tenía el velo aquí. Era por fe cuando él oraba, él no podía ver lo que estaba allá adentro. Si Dios estaba o no estaba. Y él paraba aquí, hasta aquí él podía ir, porque si él iba adentro moría. ¿No se da cuenta? El sacerdote de nosotros está todos los días en ese lugar. Ahí es donde está nuestra ancla. Usted se siente desanimado y dice, wow, yo he trabajado tanto para el Señor y no tengo nada que enseñe eso. Mi problema ya lleva 20 años. Eso no lo resuelve nadie. Oye, mira que Dios es infiel. Mira que yo le he trabajado 10 años y yo no he visto nada. Oye, mira que Dios es malo. Yo que tan buen creyente que soy, diezmo, voy a la iglesia, pongo mis dones en práctica. Oye, y me quitó a mis dos hijos. Uno se murió en un accidente, otro se murió ahogado. Oye, pero Dios sí es malo, man. ¿Ah? Ahora me dejó desempleado. ¿Y eso que voy a la iglesia? ¿Qué tal si no voy? No, hermano. Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo. El asunto es que nuestra vida No es allí solamente. Todavía nos falta mucho. Los resultados nuestros no son solamente aquí. Abraham no vio cuando los israelitas conquistaron Canaán, pero dice que la vio desde lejos. No vio a Jerusalén, ni existía como estaba supuesta existir cuando los judíos entraron a Jerusalén. Moisés no entró a la tierra prometida. Ahora, otra vez, como yo siempre le digo, hombre, si usted le dice tantas cosas a Dios, estoy a punto de estirar la toalla, porque me pasa esto, porque me pasa aquello. Usted no le está pasando ni lo mínimo que le estaba pasando a los hebreos. A los hebreos lo estaban quemando vivos. Estaban poniendo como antorcha para alumbrar los palacios romanos. Los envolvían con la tela con que hacían las antorchas en aquel entonces y los prendían vivos. Gente que se había convertido a Cristo. A algunos los enviaban al Coliseo. Eso está en historia, eso no está ni en la Biblia, eso está en historia. La gente que escribió que no tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Ah? Y hay que mirar a los judíos, aunque ahora los que están que no son creyentes pasaron esta prueba de los nazis. Los suramericanos hemos pasado algo así. Si a los suramericanos le pasa algo así, enseguida dicen, no, yo no soy suramericano. Se inventan una ciudadanía allá para... Los judíos, aunque ellos no son creyentes, ¿sabes qué? Tan siquiera en ellos hay todavía un agradecimiento a Dios, a Jehová. ¿Sí o no? Los judíos que perdieron sus hijos, los cortaron al frente de ellos. Hicieron barbaridades. Y usted no, porque me quedé desempleado. Ah, no, porque... ¿No? Enseguida we complain. Y este hombre dice, no, men, hay un juramento grandísimo para todos nosotros. Y encima de eso, nuestra ancla está en el ancla del cielo, donde está Jesús, clamando por nosotros, orando por nosotros, es el que nos mantiene salvo cada segundo. No para, ni de noche, no duerme. Ojo, hermano, con eso, porque tienes un privilegio. Y hay hermanos, sí, hay hermanos que están pasando problemas aún más grandes que lo que nosotros estamos pasando, y son hermanos fieles, también tenemos que ver esos. Hay esos hermanos que si usted ve su vida, y ellos te cuentan su vida, y todavía fieles al Señor, y Él dice, a estos imitar. Entonces tengamos eso en mente, especialmente ahora entrando en el nuevo año. Digo esto porque Jesús dijo que vendrían los dolores de parto. Esto no se va a poner mejor, hermano. Por favor, quite esa mente de la iglesia que está diciendo eso, ¿ah? Es más, yo le exhorto que si usted en la televisión, en la radio, comienza a predicar a decir, Dios tiene, va a mejorar estas cosas y la... Eso es mentira. Apáguelo. Por lo menos aquí no le enseñe. Las cosas se van a poner peores. Se arreglarán temporalmente de vez en cuando, pero las cosas se van a poner peores. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no temáis. Por lo contrario, dice, gozaos, porque yo estoy cerca.